Es Mónica, presidente de la Federación Rural, presidente electo Martín Uría, demás directivos, la satisfacción de estar aquí, señora colega de gabinete Irene Moreira, señores legisladores, señor secretario de la presidencia, vicepresidente de OCE, señores dirigentes rurales, señores representantes de organismos públicos que están aquí presentes, productores, prensa, público en general. En primer lugar, excusar la ausencia de Fernanda Maldonado y Nacho Bufa, que tuvieron que repentinamente volver a Montevideo por un tema de un familiar, y Nacho acompaña a Fernanda para que no tuviera que conducir de noche sola, así que las excusas del caso, porque normalmente el equipo se presenta en forma conjunta y colectiva y es muy importante que sepan el motivo por el cual, por un motivo de fuerza mayor, ellos no están aquí hoy acompañando, como estuvieron buena parte del día y en varias de las instancias de este congreso que nos convoca. En primer lugar, el saludo y el agradecimiento por la invitación, por la hospitalidad, las felicitaciones por los temas tratados. Tacuarembó para nosotros, para mí, tiene un significado especial. Nosotros somos productores de este departamento. Mi abuelo se vino del Brasil en 1914, hace más de 100 años, en una carreta. Se vino por acá en un canje de negocios de campo con la familia Sarabia. Mariano, Timote y José Sarabia eran propietarios del campo de Rincón de Pereira, que don Antonio Matos canjeó con un campo en el Ponce Verde, en la zona de Don Pedrito, en Brasil. Y ese es el inicio de la historia de esta rama de los Matos aquí en Uruguay. Y hasta hoy permanecemos aquí. Hasta el año pasado, mi padre al frente del establecimiento con 92 años, y ahora estamos los tres hermanos siguiendo un rincón de Pereira que sigue siendo un rincón, bastante menos rincón que en sus orígenes, pero que evidentemente habla de aquellos lugares alejados de la campaña nacional donde las cosas tardan mucho en llegar, pero que estamos siempre comprometidos como productores a estar siempre apoyando al sector. Y hoy nos toca la responsabilidad de hablar con el gobierno, que mucho nos honra, pero fuimos productores, somos y seremos productores, que eso es una condición que nunca cambiaremos. También la historia nos identifica con Tacuarembó. Cuando luego de muchos años en Brasil yo me vine a Uruguay. Volví a Uruguay, después nací acá en Uruguay, pero me fui a Brasil unos cuantos años, retornando en la década del 90, nos invita el doctor Yamandú Valdés a integrar la Sociedad Criadora desde Cebú, del Uruguay, que luego tuve el honor de presidir, después se transformó con la Sociedad de Bradford y Cebú del Uruguay, y eso fue el inicio de mi actividad gremial en este país, y luego, llegando a la Asociación Rural, como una meta al cual siempre agradeceré, porque la actividad gremial es muy noble, es muy desprendida. Uno muchas veces tiene que tener un espíritu de sacrificio para estar en esta función. No lo quiero asustar a Martín, que ya sabe, pero evidentemente esto es un tema de enorme sacrificio, pero es vocacional. Por suerte el Uruguay tiene una escuela de gremialistas, y esto es un tema muy importante para poder conducir los destinos del país. El aplauso a ellos, a todo ese esfuerzo que durante muchos años realizan en forma desprendida y honoraria, porque nosotros no tenemos gremialismo rentado en el Uruguay, así como lo tienen otros países, y esto es meramente vocacional, y realmente no estamos buscando objetivos generalmente de carácter político. Sí los habrá como excepciones, pero en nuestro caso y de muchos que están aquí, nos persigue otra cuestión, que es apoyar y desarrollar el sector rural. Lo primero que me surge expresar es la importancia de la presencia del gobierno hoy aquí. Estuvimos, además del presidente de la República, dígase de paso, es bastante complejo hablar después del presidente, ¿no? Normalmente me toca hablar en la previa, pero darle continuidad a la locución del presidente, ¿qué se puede decir de interés después de esto? Pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Lo primero es el respaldo inequívoco del gobierno con toda la presencia de autoridades que tuvieron hoy al sector agropecuario, al sector rural y a la Federación Rural, porque nosotros creemos en un país agropecuario, nosotros creemos en este sector y este es el gran factor de desarrollo que tiene el país. Ojalá no sea el único, ojalá no sea tan preponderante como lo vemos ahora, que fue el gran motor nuevamente de restablecer el crecimiento económico como lo vivimos en el pasado, luego de las tosas, luego de la crisis financiera que vivió el país, que lideró la recuperación económica después de la crisis más profunda de la historia en el año 2003 y 2004, liderando el proceso de recuperación y crecimiento. Un gobierno que, como todos ustedes saben, dio lucha y fue ratificado por la ciudadanía. Nosotros no tenemos elección de medio término, pero fuimos sometidos a un referéndum que fue a evaluar y fue a validar lo que son básicamente el plan de gobierno de la coalición que está aquí reunida, está aquí unida, y fue un gran factor de cohesión y de aquello que presentó el presidente, que no tenemos ni un día para perder, lo vamos a hacer en forma más unificada y más unida para llevar adelante los destinos que nos propusimos y que nos llevaron al gobierno en las elecciones del 2019. El Ministerio de Ganadería, como ustedes saben, lo recibimos con un conjunto muy importante de carencias. Lo hemos hablado con los dirigentes rurales, los hemos recibido reiteradamente en Campo Unido, hemos recibido otras gremiales también, como un solo Uruguay en más de oportunidad, hablando también, y con el espíritu de puertas abiertas que tenemos que tener nosotros, y lo sentimos no como un deber, sino como una obligación. Nosotros tenemos que hablar y nos nutrimos de estas instancias gremiales en el sentido que las críticas planteadas en forma correcta, los debates, sirven para construir políticas y para poder colaborar y ayudar a lo que es el desarrollo del sector. Hemos tenido dificultades importantes en la disponibilidad de recursos humanos. El presidente de la República nos relevó de la obligación y la restricción de poder contratar personal con más de 330 vacantes que vamos a ir incorporando a partir de este año, y esto va a ser un factor para retomar, lógicamente, muchos de los servicios que han sido vistos menoscabados, porque tenemos menos personal, se nos retiran 150 funcionarios por año y hace más de 4 años que no ingresa nadie. Por lo tanto, el Ministerio está resentido en personal y buscaremos entonces suplir a través de esta excepción que el Presidente de la República ha determinado. De la misma manera, el tema de la flota. Hemos renovado la flota. Hasta finales de este año estaremos incorporando más de 100 unidades. Ustedes ya han visto en varias regionales del país que hemos distribuido nuevos vehículos para que los funcionarios puedan desempeñar sus tareas. Hemos dado posesión a ya 13 directores departamentales y vamos por los 19 que ya están seleccionados en un proceso transparente y que va a generar este coordinador tan necesario a nivel departamental que lleve adelante las coordinaciones hacia adentro y hacia afuera del Ministerio con los demás organismos del Estado, las intendencias, los gobiernos departamentales, como persona del territorio que es un ejemplo claro de la voluntad de descentralización que venimos imprimiendo en nuestra gestión. Hablando de descentralización, muchos de los convenios que hemos firmado con las intendencias, nosotros arrancamos ya en esta administración y con Carlos María, que me antecedió, tuvo 2 episodios de emergencia agropecuaria. Nosotros sumamos uno más en el mes de diciembre. Tuvimos 3 declaraciones en poco más de 2 años de emergencia agropecuaria y que todavía persiste en algunas zonas con problemas, y claramente esto significó una transferencia de fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia para las ayudas en alumbramiento de aguas, en compra de forraje, y estamos todavía preocupados con la persistencia de esta situación, porque en el norte del país recién las lluvias llegaron en marzo y vamos a tener un invierno complejo en muchas zonas. Yo vine hoy por la ruta 31 y apreciaba el muy bajo nivel de disponibilidad forrajera en esos campos que están verdes, pero parece una mesa de billar, y seguramente el estado corporal de los ganados no se asocia a una realidad de que hayan pasado bien o que seguramente tengan dificultades hacia adelante. En ese sentido, estamos planificando un operativo de fardos para tener disponibilidad de forraje y de fibra para esos animales, como una ayuda fundamental, que hoy todavía se consigue fardos, pero seguramente avanzado el invierno vamos a tener una mayor dificultad para obtenerlos. De la misma manera como se habló de los trámites, seguimos con el avance de la actualización de los sistemas informáticos del Ministerio. El Ministerio de Ganadería es de los ministerios más retrasados en materia de sistemas informáticos, de sistemas digitales, de trámites. Somos de los ministerios que más trámites tenemos y seguimos en base a papel. Y por lo tanto esto requiere toda una arquitectura que está siendo apoyada por el Sistema Nacional de Gobierno Electrónico. Estamos apoyados por las oficinas correspondientes y vamos a tratar de llevar para el 2023 ya el funcionamiento de la guía electrónica, que seguiría apoyando lo que es el gran paso que los productores lo han adoptado como propio, que es la declaración jurada electrónica, que ya casi un 90% se hace por esta vía. Con el tema de los temas que más se comentaron hoy y que generó un panel bastante acalorado respecto al tema de los perros, no creo que sea el objeto hoy de desarrollar la idea, porque ya fue suficientemente debatida. Están los comentarios, está el compromiso de trabajar en forma conjunta. Sabemos que hay una, y que necesitamos tener una oportunidad para el Instituto Nacional de Bienestar Animal, y que seguramente han recogido todas las sugerencias que aquí se plantearon. Nosotros lo que sí nos comprometemos es que ya estamos en la fase de aumentar el chipeado de los perros, que más de 46.000 estamos a esta altura, y tendremos el objetivo de chipear más de 100.000 a fin de año. Ya tenemos 10.000 castraciones y la idea es llegar a superar las 30.000. Estos son fondos muy importantes que el Ministerio ha destinado, más de 100 millones de pesos para la ayuda de esta práctica, y estamos hoy trabajando también en forma descentralizada con las intendencias, que están apurando el tranco, como dijo Mónica, y acelerando este proceso. Esto obviamente que no es suficiente. Esto busca atender la superpoblación canina, pero vamos a tener claramente que ir a la fase de captura de los animales que están sueltos, que no tienen dueño, para tenerlos, refugiarlos y colocarlos en los albergues, que es la otra etapa también del Plan Nacional que estamos tratando de impulsar y que a través de las ONGs y las propias intendencias estamos avanzando para que eso sea una concreción. A efectos de que estas etapas, este problema, que es un problema que viene gestándose hace muchas décadas, que no tiene una solución fácil ni inmediata ni única, el Poder Ejecutivo, en contacto con el Banco de Seguros del Estado, va a disponer de un sistema de seguro integral para la producción ovina que atenderá distintos factores de afectación, aspectos climáticos, aspectos de muertes por esquila, pérdidas por temas de carácter sanitario, por reacciones a específicos veterinarios, sea predadores o sea ataques de perros, a efectos de indemnizar a los productores damnificados bajo determinadas condiciones. Esto no lo tenemos, ya lo tenemos decidido, ya lo tenemos avanzado. Faltan algunos detalles a ajustar sobre las primas y sobre los subsidios que implicarán el menor costo fundamentalmente para pequeños productores, pero va a ser un efecto de mitigación del daño que todas estas causas pueden generar al sector ovino, como un respaldo al sector y que seguramente en el mes de junio lo tendremos operativo y lo anunciaremos oportunamente para que todos ustedes tengan plena conciencia de este instrumento que estamos desde el gobierno impulsando para apoyar al sector. Con relación a los temas de la villera, quisiéramos comentarles que lógicamente hay una enorme expectativa sobre esta campaña. Nosotros lo que queremos comentarles, sin perjuicio de las reuniones que hemos tenido con la gremial y con Campo Unido, es que en ningún momento esta administración dejó este proyecto de lado. En ningún momento hubo algún proyecto encajonado, ni hubo demoras y dilatorias infundadas. Lo que nosotros hemos hecho fue tratar de avanzar en los trabajos de una campaña que es muy desafiante, que tenemos riesgos lógicos que pueda esto, porque esto estamos manejando con biología y la biología no da certezas absolutas, esto no es matemática. Si nosotros no planificamos bien la campaña de la villera, aumentamos el factor de riesgo del fracaso. Y nosotros no queremos fracasar porque fundamentalmente esto va a ser con recursos de los productores como se comprometieron desde el primer momento. Lo que estamos avanzando es en la misma técnica. Es la misma técnica, es la mosca macho estéril que está irradiada y que recibe, se exportarán las pupas desde Panamá y aquí se distribuirán por vía aérea en un sistema que está apoyado tanto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que financia una parte del programa mínima, pero también por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la responsable de los aspectos de radiación. Tenemos que avanzar en los temas de impacto ambiental. Ya se había hecho un trabajo, pero con el Ministerio de Ambiente estamos en contacto. Y lo más importante, nosotros incorporamos el plan de erradicación de la villera a los servicios ganaderos, a la Dirección de Sanidad Animal, que es la responsable. Nosotros no podíamos aceptar que se llevara adelante una campaña de espaldas a los servicios oficiales, a los servicios sanitarios. ¿Qué es una campaña distinta? Claro que sí. ¿Es financiada por los productores? Sí. ¿Tendrá la participación en la ejecución de representantes de las gremiales de productores? También. Pero lo vamos a hacer dentro de la órbita del Ministerio de Ganadería y así fue decidido por las propias gremiales a través de Campo Unido, que nos trasladaron esa encomienda o esa responsabilidad. Por otra parte, el Poder Ejecutivo va a remitir como proyecto de rendición de cuentas algunos artículos referidos a la financiación de este proyecto. En primer lugar, el primer año será financiado por fondos extrasectoriales para dar el puntapié inicial y reafirmar el compromiso del Poder Ejecutivo con la campaña de la villera. Y en segundo lugar, remitiremos lo que sería la propuesta de retención parcial del crédito fiscal de la venta de semovientes como parte de financiación. ¿Cuánto es ese porcentaje? Todavía estamos en plazo, tenemos todavía casi un mes para remitir, estamos en ajuste de los presupuestos, sacar bien las cuentas, que sea lo menos gravoso para los productores, pero será una devolución de un crédito fiscal parcial del 1% que pagan los productores a las intendencias, y eso se retornará parcialmente. Todavía tenemos que afinar los números para que no sea ni demasiado gravoso, pero que tengamos la financiación suficiente. El estimativo en 10 años del costo de la campaña de la villera está hoy en 43 millones de dólares. Más, en un plazo de 5 o 6 años, más 20, de 5 años adicionales, 23 millones adicionales para financiar la franja de contención de la frontera. Todo eso, esos 23 millones en 5 años, serían costeados por rentas generales y seguramente eso será un tema de tratamiento para la próxima ley de presupuesto. ¿Qué tenemos hoy? El cronograma está establecido, nosotros estamos en el año cero, estamos iniciando el proceso de preparación, estamos yendo con una delegación a Panamá a fines del mes de junio, una delegación numerosa, representativa de todos los organismos que tienen que ver con esta campaña, con las gremiales de productores en su totalidad, representados allí, y allí llegaremos a las conclusiones finales, pero para esa fecha ya tendremos que tener la propuesta pronta para que tengamos el instrumento financiero de disponibilidad para poder pagar la campaña, que como ustedes, todos ustedes saben, la rendición de cuentas pasa a regir a partir del 1 de enero de 2023, pero siempre con el objetivo de iniciar la distribución final, que es la última etapa, o la casi la última, que es la distribución por vía aérea de las moscas a partir del invierno del 2023. Así que esto, estamos decididos, estamos con todo el cronograma establecido, ha trabajado mucho la Dirección de los Servicios Ganaderos, han trabajado mucho los integrantes del comité técnico que ha integrado por parte de las gremiales de productores. Así que esto, en principio, avanza, no tiene retorno y es una decisión que desde el primer día el presidente de la República me lo encomendó como objetivo y así lo vamos a llevar adelante. Con el tema de, más para finalizar, porque estos eran los principales anuncios, nosotros entendemos que el sector agropecuario está viviendo un momento inusual. Seguramente el año agrícola, digamos, cuando cierren los ejercicios 2021-2022, tendremos, y ya lo dijo algo Carlos Molina, de los mejores resultados del punto de vista de los ingresos. Hemos tenido récord de exportación en carnes. Este récord de 2021, si lo proyectamos los 5 primeros meses del 2022, comparando el mismo pedido, estamos por encima en el 2022, es decir, se sostiene esta realidad. Hemos tenido una muy buena cosecha de invierno, con una muy buena productividad en canola, muy buena productividad en trigo. También hemos tenido buenas cosechas de verano en arroz, en soja, la cebada por supuesto también, anduvo con buenos rindes y buenos precios. Y nos encontramos con una realidad internacional que ha propiciado que tengamos condiciones de venta a muy altos valores. Valores nunca vistos. Tenemos hoy valores del trigo que algunos proyectan a $500 de tonelada. Lógicamente que buena parte de la exportación de trigo se hizo a un valor menor. También la soja, superando los $600 y con una ecuación y una productividad que seguramente estaremos superando los 3 millones de toneladas de cosecha y estaremos en un promedio bastante por encima de los históricamente demostrados por Uruguay. 2.700, 2.800 kilos será la media final de una cosecha que ya tiene prácticamente 90% de avance. En arroz, una producción muy importante, 1.5 millones de toneladas, casi una productividad como la del año pasado, un poco menor, pero con buena calidad, lo mismo que los demás granos, por lo tanto, en la agricultura estamos con una proyección importante. En lácteos, buenos precios, algunos ajustes en el exterior, pero el productor recibiendo 44 centavos de dólar, realmente valores que hace muchísimo tiempo no se registraban y que hacen también a un sector que viene empujando y viene encontrando además, a pesar de las vicisitudes, los temas laborales y los problemas que tenemos en otras áreas, con un desarrollo importante. Esto nos impulsa mucho a tener optimismo. pero también nos obliga a tener algún tipo de cautela, algún tipo de cuidado y algún tipo de atención respecto a lo que te viene ocurriendo en el mundo. Hemos tenido una explosión del costo de los insumos. El tema fertilizantes está claro que está compleja la situación. Los precios han trepado de forma muy importante, fundamentalmente por el tema del conflicto en Ucrania, pero también por el tema logístico. Uruguay no tiene hoy problemas de abastecimiento. Es un tema de precios. Lo hemos hablado con los importadores desde febrero, estamos con ellos en contacto. Hemos logrado, ellos han logrado como importadores, alternativas de aprovisionamiento. No vamos a tener problemas, pero es un tema de ecuación de precios. Si le sumamos que el combustible se ha encarecido, si le sumamos que los agroquímicos, todo eso hace una ecuación que los costos se nos van a elevar y ya lo dijo Molina para el área ganadera, que estima el aumento de costos entre un 25 y un 30% para este ejercicio, sin perjuicio que los ingresos van a suplir y van a dejar un resultado neto muy favorable. Pero lo que yo voy es que creo que tenemos que tener un factor de cautela y de alerta. Tenemos que ser bastante conservadores con nuestros cálculos, porque evidentemente tenemos algunos factores de incertidumbre que todavía están en el mundo. El COVID sigue estando presente. Tenemos nuestro principal cliente en el mundo, China, que está con su política de COVID cero y está estableciendo lo que es la cuarentena obligatoria para muchos millones de consumidores allí. El principal puerto del mundo, Shanghái, está a un nivel de 30% de operativa y eso también genera un trastorno del punto de vista de la logística, que ya venía cara, que ya venía con un problema de complejidades en función de que no teníamos la oferta suficiente de transporte. Tenemos un transporte marítimo que se han elevado entre 5 y 6 veces la tonelada, y eso es un factor también de puesta en atención en que tenemos que estar todos atentos. La inflación que tenemos es otro factor de riesgo. Tenemos una inflación internacional. El mundo se paralizó con el COVID, los principales bancos centrales del mundo inyectaron liquidez. Esto generó una explosión de la demanda que no pudo ser atendida por la oferta y esto elevó los precios de casi todos los bienes. Y eso evidentemente que es un factor de distorsión en el mercado internacional. Inflación esta que fue exacerbada por los temas de la guerra y de los alimentos. Hoy estamos en un gran problema de una crisis alimentaria mundial. Estamos sometidos a un riesgo de desestabilización de las cadenas de suministros en materia de alimentos. Y todos sabemos que no es solo el tema de la guerra. Lógicamente que nada sale del Mar Negro hoy. El Mar Negro provee el 30% del trigo y el 70% del girasol del mundo. Y sabemos que estas distorsiones van a tardar en recuperarse, pero que evidentemente frente a esta realidad muchos gobiernos han tomado medidas de restricción exportadora, han contenido, han prohibido exportaciones o limitado exportaciones. El gobierno uruguayo no va a tomar una medida de estas características. Nosotros tenemos que transmitir tranquilidad, que acá lo que prima es el libre comercio y que nosotros no vamos a tomar medidas restrictivas de intervención que cambien las reglas de juego o transfieren incertidumbres internas hacia los agentes económicos. Por lo tanto, tenemos una visión de optimismo, una visión positiva del negocio agropecuario. Creo que tenemos un porvenir excelente porque todo lo que podamos producir va a tener demanda asegurada, pero tenemos que tener cautela en este ejercicio frente a las incertidumbres que están en el mundo, porque lo que seguro que vamos a tener inmediatamente es el incremento de los costos de producción. Después no sabemos exactamente a cuánto vamos a vender esta producción. Ojalá que sigamos teniendo el novillo a 5 dólares, la leche a 44 centavos y las hojas a 600. Pero nadie puede ser, no tengo el oráculo para decirles que eso se va a asegurar y obviamente que ninguno de los agentes económicos se atrevería, sin perjuicio que esta inflación de los precios de los commodities seguramente durará un tiempo, porque el tema de la guerra, el tema del COVID y el tema de la logística mundial no van a tener una solución inmediata. Así que, cerrando por aquí, agradecerle a Mónica, felicitarla por su tarea, desearle el mejor de los éxitos a Martín y a su directiva, felicitar además a la decoración del galpón, que está espléndido, ¿eh?